Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V.
Hola de nuevo, muy buenas a todos. En estos últimos días de agosto, Final Boss Podcast vuelve con las pilas cargadas para ofreceros lo más destacado sobre el mundo del videojuego, o lo que pensamos nosotros que es lo más destacado, ya se cabe. Hay mucha cosa para comentar durante este mes de agosto, que ha sido bastante frenado, pero bueno, vamos a sacar lo que podamos en este primer podcast de la segunda temporada. Hemos cambiado de equipo, ha habido una renovación completa de la plantilla que teníamos en la anterior temporada, así que vamos a pasar a presentarlos a todos. Tenemos a Dreamer.
Buena gente.
Black Iron Snake.
Muy buenas a todos.
Miss Frikalis.
Hola chicos.
Snyder.
Hola gente.
Y se nos ha colado aquí una espontánea a Andrea Frikitona.
Buenas.
Y bueno, nos falta una chica más por aquí, es chica azucarilla, pero que esperamos que en el próximo podcast esté con nosotros. Y bueno, para los que todavía no me conozcáis, y no conozcáis mi bonita y aterciopelada voz de camionero de la M30, soy Takamuten. Y bueno, a todos nosotros podéis encontrarnos en Twitter las 24 horas del día, conocernos y preguntarnos todo lo que os apetezca. Recordad que los nicks o los nombres que tenemos pertenecen a la red social de Twitter. Y por supuesto no podéis olvidaros de nuestras vías de contacto con las que interactuaremos con vosotros semana a semana y son las siguientes. Nuestro Twitter es @finalbosspod, el mail del programa finalbosspod@gmail.com y también podréis encontrarnos en la página de Facebook y si no le has dado aún al like a la página, hazlo ya, por favor. Danos una alegría y déjanos tu mensaje en facebook.com/finalbosspod. Dentro de las novedades en esta nueva temporada iremos escogiendo los mejores tweets que vemos de vosotros, los oyentes, los comentarios en la página de Facebook y con ellos debatiremos y destacaremos todas vuestras ocurrencias y sugerencias. Si vemos poco movimiento, cosa que no queremos, saldremos a trolear a la escopeta en mano dorada y bueno, en fin, entre todos iremos a reventar cabezas por allí. Y hoy leeremos la respuesta a la pregunta de la semana que os dejamos en Twitter hace unos días, que no es la siguiente, bien. ¿Qué videojuego debería tener una película basada en él, pero bien hecha de verdad? A mediados de la primera hora sacaremos las respuestas que nos hayan dejado y bueno, comentaremos a ver qué atrocidades nos habéis comentado. Lo siento, a ver. Así que bueno, vamos a turrón ya, que nos estamos enrollando mucho, o me estoy enrollando yo demasiado. Y vamos a comentar ya las noticias más destacadas yo creo que durante esta semana.
O bien, pues comentaremos las noticias más destacadas. Hablaremos sobre Deep End 2, de su demo disponible de su juego completo. Seguimos de cerca Borderlands 2 y le meteremos un repaso buscando las novedades que le diferencian de su anterior título. Después hablaremos de Sandbox, que nos parece a día de hoy. A vuestra de género, está bien, mal, fatal, sobra. Ya no hemos oído el debate. Charla o lucha a machete entre los dos. O sea, entre nosotros. A ver qué pasa. Joder.
Y bueno, también había por aquí una movida que pasó en el LOL, en el League of Legends, y también la vamos a dar un poco de caña. Y a ver, ¿qué vamos a hablar de Modern Warfare 2? Modern Warfare 4. Yo ya es que en Modern Warfare 2 me quedé ahí y no quiero saber nada más. hablan de rumores de Modern Warfare 4 y chicos, yo no sé, porque cada vez que sale un juego de Modern Warfare ya aparecen dos juegos nuevos más sin haber sacado antes el que están anunciando. Entonces, ¿de qué va este rollo del Modern Warfare 4? Más guerra, supongo, obviamente, pero ¿en qué sentido?
Hombre, la cosa está en que en el anterior, el este ruso, ¿cómo se llamaba el ruso?
Kasparov era el del ajedrez.
Makarov,
eso, tiene nombre de chocolate.
Es demasiado fácil de eliminar en el del juego. Entonces ahí tiene que haber algo, eso tiene que ser algún doble o algo y demasiado fácil por el final del 3, ¿eh? Aquí tiene, hombre, que pasar algo parecido.
hablan de un juego renovado. Bueno, todos hablan de juegos renovados, ¿no? Pero porque según dicen que, bueno, Activision, después de que ese, después de la fuga de cerebros esta que tuvo por cuestiones de los recortes, ¿no? De la compañía.
Sí.
Las nuevas promesas jóvenes de la empresa Neversoft dicen que se van a encargar del nuevo juego. Y que la gente está segura de que, bueno, que ha hecho lo correcto, de que no dejara tanto dinosaurio suelto durante tantas ediciones, y van a renovar un poco lo que es el aspecto, ¿no? Ya pasó con el Modern Warfare 3, que ahí también hay equipo nuevo y tal, pero es que sigue siendo lo mismo. Lo único que cambiaron fue pues la política, un poco de cómo mover el juego y el marketing, que es sobre todo lo que ha cambiado, sobre todo con el 2. Y el marketing comparado con el 2 no tiene nada que ver el 3 con el 2, es absolutamente una barbaridad, ¿no? Pero será lo mismo, o sea, igual sacan otras minas voladoras, como si sacan un dron que escupe arcoiris, quién sabe, ¿no? Estas cosas son así.
Es lo único que pueden renovar, es que, no sé, a mí todos los modos de Warfare me parecen lo mismo, es que, como no metan, como tú has dicho, algo en plan espectacular, un
sí, robot, sí. Acabarán metiendo a ETA o algo, ¿eh? en el squad.
Ahora puedes jugar tipo... como ETA, bien.
Tipo Medal of Honor, ¿no?
CSGO.
Como el Counter Strike, el rollo, ¿sabes? Que van metiendo ahí a clanes y movidas raras y tal.
Claro. Esto,
en fin, da un poco de pereza. Bueno, la siguiente noticia, que no es más que un dato, pero que supongo que para Sony es importante, a cosa que a nosotros, o a mí, me da bastante igual, es la subida de ventas de PlayStation Vita, que ha superado los 2,2 millones de unidades vendidas, tío. ¡Sí!
¡Vamos!
Oh, yeah. Yo creo que la mitad las han regalado ahí con los cereales. ¡Oh, sí!
Están abandonadas. Porque, joder.
Sí.
Ya mi hermano no tiene un juego ni nada y está ya abandonada, macho.
Bueno, pero es como el iPod, ¿no? O sea, tiene Twitter, tiene cosas, hace fotos. ¡Wow! Sí, wow. Me encanta.
Claro, es... Gástate un porrón de dinero en una Play que no sirve para nada.
No, para nada no. Ahora puedes jugar a juegos de PlayStation 1.
Sí, sí.
Es un logro.
Como la PSP.
Bueno, tenemos que...
¡Oh, qué logro!
Tenemos que recordar a la gente nueva que se sume a nuestro podcast que, bueno, nosotros no es que seamos muy trolls, somos trolls en nuestra medida, pero que cuando vemos algo que realmente no es agua limpia, pues lo tenemos que escupir a todas. Y es lo que hay. Entonces, para nosotros PS Vita es...
basura.
Vale, iba a decirlo de una manera más fina, pero gracias. Vale. Entonces, pues... la noticia que diga Sony de que ha subido las 2,2 millones, y creo que Iron Snake tiene una noticia que es muchísimo más aclaradora, que se la puse en favoritos en Twitter, que era la de que Nintendo subió de 18,2 millones, ¿verdad? ¿Era? ¿Cuántas unidades vendidas sacó Nintendo de su portátil?
Creo que llevaba ya en Japón 16 millones de unidades. La DS.
16 millones. Y PS Vita.
Bueno, en Japón no, en total, perdón.
¿En total?
Sí.
Es que, bueno, es que ya es igual, es que no se puede. No hay competencia, ya lo estamos viendo. Es que desde su primer subida de a 6 millones a llegar a las 10. De 15.000, esto es una barbaridad. Así que ya veremos qué hace Sony para seguir con la política o con su movida de meter el portátil con la nueva consola. Bueno, está de moda eso de meter la consolita nueva con la portátil, con todo, ¿sabes? No sé qué va a pasar todo con esto, con tabletas y de chocolate y todo esto. New Super Mario Bros. 2 se convierte en el lanzamiento más exitoso del año en España. Ya que estábamos hablando antes de PS Vita, pues vamos a darle la vuelta a la tortilla y vamos a hablar de Nintendo DS, o 3DS en todo caso, ¿no? Por el nuevo juego de Super Mario Bros. Un juego que ha logrado, gracias a las 17.700 unidades que se han vendido durante su primer fin de semana a la venta, desde del 17 al 19 de agosto. Esto no me encaja, chicos.
Joder. Qué barbaridad.
desde, en dos días 17.700 unidades.
Se pusieron de acuerdo.
Es una puta pasada, ¿eh? Es increíble.
Sí, sí. Desde luego. Es
que se quiere mucho, Mario.
Más tratándose de España, que tampoco es un país donde se mueva mucho la economía referente a los videojuegos, ¿no? O sea, tal cifra en tan poco tiempo es
una pasada, es mucho hype al respecto, la gente muy enganchada ahí al tema de la nueva consola. A ver, es que comparándolo con la otra, pues yo la preferiría mil veces. De hecho, le saqué el polvo a la anterior hace unos días jugando al Mario Kart.
Pero es porque con la 3DS puedes volver a jugar a juegos que molan. O sea, un Zelda, yo me la compraría solo para volver a jugar a los Zelda.
Los Pokémon.
Pero los últimos no, por favor.
No, esos no. Los primeros, el Pokémon no y todo eso.
Ali tiene toda la razón respecto a eso, porque es verdad, hay juegos en los que... Es lo que me pasó a mí el otro día, o sea, saqué el primer Mario para la 3DS esta, no, la DS, que sacaron, y yo me viciaba igual como al de 3DS que me enganché en la Game Lab de Barcelona, que me estuve enganchado ahí con unos compañeros ahí haciendo batallas de carry coches, y es que... Es que es lo mismo, es que es adictivo. Mario Kart es adictivo y da igual en qué juego sea o en qué consola esté, es un juegazo. Lo que ocurre es que no quiero entrar en el debate de que Mario ya está muy prostituido, ¿no? Son muchos años ya y tiene que tener el culo ya muy abierto el pobre. Pero bueno, vamos.
¿Es fontanero que va a casa?
Claro, en fontanero con las tuberías bien, bien gorditas. A ver,
¡Uy! ¿Cómo sabe eso?
Sí, pirata. Dani, coméntanos la noticia sobre Metal Gear.
Pues el pasado 29 de agosto, creo que fue, se celebró el evento de recuerdo de los 25 años de uno de los mejores sagas de un juego, de una de las mejores sagas de historia del videojuego. Kojima dijo que sería iba a significar un antes y un después en nuestro mundillo. Pues bien, nos trajo el nombre de un nuevo juego, Metal Gear Solid Ground Zeroes, donde muestra un Snake bastante joven, pudiéndose situar en el argumento a torno a los hechos acontecidos en la tercera entrega, pero no ha sido la única sorpresa. Se está planteando también un largometraje inspirado en la saga. El juego de Ground Zeroes, lo primero más sorprendente que trata es, al parecer, un mundo abierto que se recorre en total libertad.
Una caja.
Eso, como si fuese un sandbox.
En una caja, no, digo él, en una caja, en sandbox, ¿no? Él dentro de una caja, ¿no? Bueno, es igual, era un chiste malo. Sí, en modo invisible. Pues, no sé, chicos, esto fue también tema bastante, mucho hype, se notó en las redes sociales, el hecho de que volviera el Barbas al cine, porque ya se hicieron varios fanfilms con la imagen de Solid Snake y la verdad es que no tienen, o sea, fueron muy buenos los que salieron hasta la fecha, tanto el japonés como el americano. Creo recordar que hay dos, pero no sé cuál es el más popular, bueno, el popular seguro que es el japonés, ¿no? Pero aquí en Europa, como mínimo, yo creo que nos vimos mejor el americano, no sé por qué, por la similitud del personaje o por lo que fuera, y hace años de esto, ¿no? No recuerdo qué año fue el que sacaron el fanfilm, creo que hace un par de años, no recuerdo muy bien.
¿El Philanthropy?
Sí.
Bueno, en parte está hecho por gente italiana, ¿vale? Pero la verdad es que a mí, como fan de la saga, y al igual que Dani, a mí al menos me pareció una obra maestra. O sea, no es una alta producción, ¿vale? Se ve sus limitaciones.
Estuvo bien, sí.
Y lo remarca, o sea, no quieren aparentar otra cosa. Pero sí es verdad que le da así bastantes tributos a lo que es la saga y tuvo un aspecto bastante, bastante bueno.
Lo que a mí me hace pensar este tipo de anuncios que hace, bueno, ya no que haga Sony, sino cuando una compañía de videojuegos firma un contrato para que hagan un largometraje basado en un videojuego, es la eterna discusión de siempre, ¿no? Es, ¿seguro que lo haremos bien? la cagaremos seguro. Yo creo que esa es la premisa, ¿no? Que firman el contrato.
No, la vamos a cagar.
Sí, sí, no, la vamos a cagar. Yo pienso eso, ¿no? Que es como cuando anunciaron, bueno, no anunciaron, cuidado, se lanzó en YouTube, no sé si también recordáis, supongo, una especie de corto o tráiler bastante largo de lo que sería la película de Modern Warfare, ¿no?
Y de Gears of War.
Claro, pero la de Modern Warfare me refiero que era una película pues basada como en fan film también, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que realmente valoramos? Gente que realmente siente la historia ahí y tal, y con, yo qué sé, con $3,000 se monte un corto de película interesante, o que se inviertan 12 millones, 15, 20, 45 millones de euros y después, yo qué sé, ¿no? O sea, salga una pedazo de mierda, pues porque no se sostiene, ¿no? Porque hay cambios de guión, porque yo pongo más dinero que tú, yo quiero que ahora Solik Snake vaya de rosa, no entiendo por qué, yo pago, ¿sabes? Y esas son las cosas que pasan en las productoras, ¿no? Que se vuelven todos locos por el dinero y la esencia se va a la mierda. Entonces yo pienso que cuanto menos dinero se invierte y más pasión se invierte, el resultado es muchísimo mejor. Ya lo hemos visto en los fanfilms. Y con Gears of War, pues ya hablando un poco aparte, yo lo último que sé es que el director de... ¿Cómo se llama? Peter Jackson, ¿verdad?
Peter Jackson.
Sí, y el de Halo también.
O sea, Halo también.
El tío tiene más trabajo que toda España. En fin. Y los cajones, están los guiones en un cajón, porque nadie se decide, nadie paga. Y de hecho, los anabolizados actores de Gears of War tuvieron que dejar la producción, creo que al mes de estar grabando, porque no había pasta, y empezaron a recortar escenas de acción. Y digo, sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer, tío? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lucharán contra gusanos de seda o algo así, chiquitines, con hojas de parra ahí? No,
¿qué va? Van a montarse un debate en plan, oye, ¿sabe usted que...? Y eso va a ser ya su...
Sí, sí, y gira la novia.
Va a molar muchísimo.
Y yo sentado. No sé, tío, pero si lo hace Kojima, que arrime el Kojimo, porque lo va a tener complicado. Yo creo que, sobre todo con Europa, Japón ya es muy crítica con todo lo que saca Sony. Y ya lo hemos visto con PS Vita, aunque en Europa sigue la gente con los ojos vendados, sigo metiendo pullitas. Pero con el cine es lo mismo. En la Game Lab ya salió diciendo el Kojima en una entrevista que... Bueno, una entrevista, fue una de esto de grupo, en la que decía que sí, su gran pasión era el cine, no sé qué también. Y bueno, todo el mundo aquí quiere hacer cine, ¿qué pasa, no?
No, eso, perdona que te corte, eso sí es verdad, porque si te quedas mirando su Twitter, ¿vale? Sea la japonesa o para tener actualizaciones más prontas o más tempranas, perdón.
Sí.
O la inglesa para luego entenderlo, pero así los datos un poquito más tarde, sí es verdad que este señor, Kojima, siempre está enlazando, si no son comidas, son películas, y si no, cosas suyas sobre la saga de Metal Gear, o sea, y además de que la propia saga en sí, la de Metal Gear, tiene varios clichés y varios guiños a otras películas también.
Yo lo que pienso al respecto de que todos estos creadores de videojuegos se encaminen al cine, ya no independientemente de la producción o de la consola que sea o de la empresa que sea, como todos sabemos, pronto la realidad aumentada está a la vuelta de la esquina. Y muchos de los títulos de Sony, no digo todos, ¿no?, ni la gran mayoría, pero muchos de los títulos se están enfocando a películas interactivas muy muy arregladas o muy enganchadas con el cine, ¿vale? Las cinemáticas, ya lo he visto con el Metal Gear Solid 4, ¿no? Mucho cine, mucho diálogo, muchos huevos fritos friéndose en alta definición, ¿no? En escena. Entonces, ¿cómo va a ser los videojuegos del futuro? ¿Cómo van a ser? ¿Van a ser películas en las que vas a tener que meter un dedo en la pantalla para decir, no quiero que te frías un huevo, quiero que te vayas a cargar al malo, no quiero que mees, quiero que cagues, ¿no? ¿Cómo va a ser esto? Y todo va a estar enfocado a una perspectiva muy del cine. Y a mí eso me da miedo, porque yo así no veo a los videojuegos en un futuro. Yo cuando escucho videojuego, ahora mismo me viene a la cabeza, por ejemplo, Alex Kidd. Plataforma, ¿sabes? Recreativas. O quizás que yo me esté haciendo muy anciano ya. Que...
Sí, creo que va a ser eso.
Viejo.
Poquito.
Sí, sí. Tengo unos 20 largos, pero claro, yo, en fin, he vivido... Y he vivido, claro, la era 8 bits, no he vivido tanto la era esta de... ¿Sabes? Del Pong y toda la hostia, no, pero claro, yo empecé a jugar con 8 bits, entonces yo entiendo los videojuegos como eso, ¿no? Esa esencia, no meter un guante con filamentos y cosas y decir, oh sí, voy a tocar un pecho con unas gafas de 3D, eso ya no es un videojuego, ¿sabes?
Eso ya es otra cosa, pero sí, es verdad, yo también entiendo los videojuegos como tú y soy bastante más jovencilla. Pero sí, es que es verdad, yo tampoco veo los juegos como lo típico de, bueno, sí, ya ahora decide tú lo que vas a hacer, en plan, o te haces un huevo o te haces una ensalada, no, eso es una mierda, con perdón.
No, es la televisión interactiva, los videojuegos interactivos, pero el modo cine en un videojuego es o te quedas mirando lo que haces o, en fin, ya vimos también una prueba de ello que fue, no sé si tiene algo que ver o no, pero podemos dar el ejemplo, que es el de Need for Speed The Run. Vale, es una apuesta hacia un juego de coches con una historia que contar y tal, y yo creo que cuando vas a jugar a un juego de coches te da igual que el tío salga del coche y salga corriendo y para apretar a la OB se meta otra vez en el coche saltando 10 edificios y vuelva a escapar. No me gustó, a mí el juego no me gustó para nada. Y si tengo que meter una puya, que me encantan las puyas, en la web de Mary Station dijeron que era un juego ideal para alquilar.
Sí.
Por lo menos son sinceros, no te lo compres, alquílalo, ve la mierda que es y devuélvelo.
Yo creo que EA Sports no les dio ninguna copia para sortear, entonces yo creo que por eso son gilipollas. Vamos EA a pasar Sports. A la... EA, bueno, EA, ¿no?
Sí, pero Sports...
Ah, bueno, es verdad, sí. Toda la razón, es que ya estoy chocheando, tío, es que me escucho decir que tengo casi 30... Claro.
Bueno, quería meter ahí un comentario a esto de la definición de videojuegos, y es que hay por ahí rondando en internet así como unas viñetas de cómo ven los videojuegos según qué países. Por ejemplo, los japoneses se aferran más a la palabra vídeo, o sea, metiendo más escenas, y los occidentales metiendo más caña al apartado de juegos, o sea, aumentando la jugabilidad. Así que si nos referimos a esas viñetas, los juegos de 8 bits en realidad no son videojuegos porque no tienen escenas, o sea, son juegos pero no tienen nada de vídeo, o sea, son visuales, pero no son vídeos.
Te tengo que dar toda la razón en ese comentario. has estado muy bien ahí. Yo, un aplauso, ¿no? Un aplauso.
¡Ole!
¡Vámonos! Lo merece.
Siguiendo con la... Bueno, con la noticia que os hemos comentado de que posiblemente Solid Snake saltase a la gran pantalla, también nos llegó una noticia que era sobre la película de God of War y que llegaría también a pantalla y, bueno, bajo, en fin, un título en el que nos estarían comentando que se podría rifar una trilogía con él. Lo cual es también apostar muy mucho hacia un producto que igual, como hemos hablado antes, la pueden cagar mucho o no. Eso ya lo veremos según qué pasta meta. Y la noticia
de... Yo, sinceramente, tengo mucho miedo sobre eso de la película de God of War. Mucho miedo.
¿Por qué? ¿Por qué tienes mucho miedo?
Porque yo soy fan de ese gran calvo espartano que revienta cabeza. Y me da miedo que me metan el típico actor tirilla o con cara de ¡ay, voy a recoger flores! En vez de un calvo con cara de ¡te voy a matar y voy a violar a toda tu familia! Y que luego encima la historia de la película no tenga nada que ver con la historia del videojuego y sea una gran mierda y...
Pero, según dice la noticia, claro, ¿por qué han querido renovar un poco el rollo de la película de God of War? Según dicen los guionistas, ¿vale? Junto, bueno, al director de del film y tal, pues que como en el momento en el que estaban escribiendo el guión empezaron a salir películas como Furia de Titanes, Ira de Titanes, 300, Immortals y tal, dijeron, hostia, otra, una de lo mismo, a ver si nadie lo va a querer ver porque va a ser lo mismo del palo, ¿no? Entonces por eso se ha vuelto a retrasar. Yo lo veo, creo, una excusa porque no habrán encontrado financiación. Yo seguro, yo con lo del dinero yo me pongo siempre muy cachondo, así que seguro que es por eso, por el dinero, no por el que hayan hecho falta de ortografía.
Y pues yo por mí como si la cancelan, o sea, perfecto. Prefiero que no hagan nada que la caguen.
Ya.
O que hagan un fan film como el Nota ese que salió un tío muy popular en internet, ¿no? Que salió el tío ahí delante de una cámara diciendo ¡soy el tío de God of War! No sé cómo se llama, un tío que se hizo un cosplay ahí. Sí, sí. Y perdón, es que soy de Xbox, tío, ¿sabes? Y lo que hay.
Te veo puesto.
Yo es que llamo Calvox, no Kratos, Calvox.
Los dos son válidos.
Calvox of War. Vamos a cambiar de tercio y, Dani, ¿qué tenemos con Peter Moore, directivo de EA?
Pues Peter Moore está dando... No.
Pues Peter estuvo defendiendo el auge de los contenidos...
Los contenidos digitales en frente a los de formato.
Los de formato natural. ¿Qué quiere decir con este hombre? Pues que este ya tiene el ojo puesto en las descargas digitales, en los DLCs, en los juegos divertidos de pon tu visa aquí y págame, ¿sabes? Y claro, ¿qué ocurre? Pues que normal que vea que Nintendo 64, Mega Drive, PlayStation, pues ya se queden anticuadas con este rollo, ta 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 ta, ta. Y no sé, es una noticia pues que para que se vea que realmente se está apostando al máximo con la nueva generación, que todavía sigue en secreto, tanto 720 que se llamará Xbox 8, o dicen, todavía, por todo esto.
Xbox 720.
¿Es oficial ya?
Hombre, por los rumores apuntan a que sea ese el nombre oficial de la consola, pero vamos, de momento no se sabe nada seguro, tío.
Yo apuesto más por Xbox 8, por el tema de Windows 8, por el tema del DirectX S y toda hostia, ¿sabes? Yo 720 no lo veo. Además, sí. Porque si... Además, yo lo veo más una inflada de huevos el decir Xbox 8 y PlayStation 4. ¡Ja, ja! Somos cuatro más que tú, hijo de puta.
Hombre, Xbox siempre va a ser superior a PlayStation, o sea que...
Ya no sé, pero yo tengo mucho miedo en la nueva generación de consolas. Ya no por llevarle la contraria o por darle la razón a Peter Moore, pero porque, no sé, yo, como os he dicho antes, lo de que yo veo un videojuego, que es lo que no veo, yo lo que no quiero es tener en mi casa un centro domótico aquí, ¿vale? En el que con un chasquido baje las persianas de mi casa y con otro chasquido encienda la tele y diciendo hola, un muñeco me diga hola, ¿a qué quieres jugar? Me da miedo eso, tío, no me gusta. Bueno, a la larga me da miedo, tío, ¿sabes? No es algo que... Porque tú imagínate, una consola puede estar conectada con la nevera, con la cama, con todo. Es un centro domótico y los japoneses son los putos amos en estas movidas.
No.
¿Cómo?
Que sí, lleva razón.
Entonces yo, pues... Ya no lo vería igual. Quizá estoy un poco todavía aturdido porque llevo... ¿Quién coja las llamadas? La secretaria, coja la llamada, por favor. Llevo como un mes largo sin tocar la consola, un mes y pico sin jugar. Yo creo que también me está afectando un poco eso. Estoy dándole vueltas a la moralidad del asunto sin tocar un mando. Pero... Realmente yo pienso que será, yo creo que será peligroso aparte de caro, ¿no? Pero bueno, quién sabe si a partir de aquí a 5 o 6 años los videojuegos los llamemos tal cual como los estaremos viendo en entonces, ¿no? Ay, qué mirada atrás tendremos, no lo sé. Pero bueno, como dijo Peter Moore, este hombre dijo entre comillas, prácticamente todo era offline, comprabas un juego, te sentabas y jugabas con él hasta que te aburrías, todo estaba en el disco, no había nada que llegase después... Y como ocurre en la actualidad con los packs de contenidos descargables, por eso añade, dan pena a los jugadores que vivían en el mundo de los cartuchos, hijo de puta, todo este, y que no quieren dejar el pasado atrás. Yo soy uno de ellos, pero de los discos. Yo tengo una colección de formato físico que como me la roben, mato.
Yo le quiero decir al señor Moore que si tanto se queja, que me compre a mí las DLC de los videojuegos.
Es que, que se pasan.
Me las manda y yo juego encantada de la vida.
Están sacando DLCs.
Bueno, pero chicos, vosotros sois unos grandes consumidores, por lo que sé, de Steam.
Sí, yo sí.
Yo no.
Y hay juegos que tenéis de Steam que no los tenéis
en Google. Tengo 4 o 5 juegos.
Pero claro, pero tú tienes 4 o 5
Dios, tengo yo por lo menos casi los 90.
Yo comprado por mí 4 o 5. El resto es un regalo.
Claro, todos los que tengo lo he comprado yo, o sea que...
Claro, tú imagínate, es que, por ejemplo, el Snyder, pues tú que tienes 90 juegos que no son, que obviamente son de Steam, no son físicos, no cabe destacar esa obviedad. Claro, ¿qué supone para ti tener 90 juegos no físicos en vez de tenerlos en la estantería?
Que... Hombre, ahorra espacio, la verdad, ahorra que se te pierda.
Eso sí, es verdad.
Pero... estás a merced de una decisión de una empresa a la que le estás dando tu beneplácito, tus huevos, sí. a que un día tengas un fallo y no te devuelvan los 90 juegos.
Hombre, viendo una plataforma como ese Steam, no creo yo que midan esos fallos, la verdad.
Bueno, si la gente entra en la web del FBI, yo no sé, ¿eh? Pero bueno, es una manera de decirte que yo prefiero tener las cosas y tocarlas, decir esto es mío, aunque los objetos sean banales, al fin y al cabo, es un objeto, esto no vale nada, esto vale mucho, esto vale 8. No sé.
No te lo quiten los demás.
Es que esto da para estar hablando una hora entera sobre esto, porque parece una tontería, pero chicos, a lo largo del tiempo... se va a quedar todo el formato físico, se va a quedar anticuado sí o sí. Y de hecho nos van a educar con la nueva generación a que eso ocurra. Eso no hay ninguna duda.
Sí, que te van a educar para eso sí, pero no creo. Siempre habrá gente que se quiera comprar el formato físico. A mí también me gusta tenerlo. Lo que pasa es que en Steam siempre están con las malditas rebajas.
Claro, no, sí. Y luego hay otros sitios en internet que, por ejemplo, te ofrecen 3 juegos por Steam, ¿no? Como dices, a 20 euros y luego el formato físico, pues, si es a 40, dices, vale, pues me lo pensaré. Pero hay juegos en los que igual son más caros comprarlos online que comprarlos físicos. Entonces, ¿en qué quedamos? Nadie se pone de acuerdo realmente al 100%. Y no sabes ya, o sea, yo me mareo mucho a veces, pero digo, hostia, el juego este vale 50 euros físico, qué fuerte. ¿Y cómo que vale este, luego vale 55 en línea? No me lo puedo, no, esto no lo entiendo. Entonces, pues, claro, ¿qué haces? Pues te esperas. En fin, ¿qué vamos a hacer con este tipo de historias? Pues yo qué sé, esperar, como hacemos siempre. Y bueno, la última noticia que hemos destacado para la introducción de este nuevo podcast, que es el primero de la segunda temporada. He dicho que las llamadas las tengamos en la secretaria.
Es que me necesitan en todos lados. Ay.
Dios mío. A ver, Dani, ¿qué tenemos con League of Legends?
Pues estos partidos. En el torneo oficial de League of Legends, organizado por Major League Gaming, ha terminado con la descalificación de los dos equipos finalistas. El equipo CruzNA y Team Digital en una partida... Es que mi inglés no encuentro, lo siento.
CureNA y Team Dignitas. Qué nombres más raros, tío.
Pues ambos equipos se habían confabulado para repartirse el dinero del premio. O sea, unos 40.000 euros dólares se habían repartido. Independientemente del resultado final.
¿Y de cuántos componentes es de esto? ¿Dos, tres, cuatro? No lo sé, tío. Yo de LOL...
Son cinco.
Cinco por equipo. Joder, pues vaya tela. Leí hace un tiempo también una noticia que, bueno, aunque no esté en nuestra parrilla de noticias titulares, pasó creo que hace un par de semanas, unos chavales, creo que era sobre el juego de Diablo 3, unos chavales quería vender un montón de objetos y cosas por una cantidad indeterminable de dinero, una pasada, y se juntó con un... Y contactó con un par de chavales pues para hacer la transacción, ¿no? Ah, te cambio 1000 espadas por tanto dinero en efectivo o tanto dinero en créditos, ¿no? Y el colega, quedaron en un callejón, ¿vale? Para hacer ese cambio en plan, drogas ahí, ¿sabes? Y el tío sacó la pistola en plan, dame el dinero y los créditos, dame el dinero y las espadas del juego. Y yo, ¿what? ¿En serio? La gente ya funciona así, tío. Sí, sí, sí.
Qué enfermedad.
O sea, ya... Le amenazó con una pipa en un callejón para que le dieran las espadas del Diablo 3 y el dinero que, en fin, que le había dado para la transacción. Yo es que alucino con estas mierdas, en serio. En fin. Ya hemos terminado nuestra ráfaga comentada de noticias y en 5 segundos pasamos a hablar de Sleeping Dogs. Bueno, Schneider, ¿estaba usted por aquí?
Sí, señor, dígame.
Pues vamos a hablar un poquito de Sleeping Dogs, un juego que ha salido hace, bueno, relativamente poco ya a escena, al mundo del videojuego. Y bueno, vamos a comentar un poquito la demo y tú que tienes el juego completo, no digamos cómo. vamos a hablar un poquito sobre Sleeping Dogs y bueno, las comparaciones que nos puedas hacer o hacer a la gente que nos está escuchando para comprártelo, o sea, para comprárselo, no comprárselo, qué tiene de bueno, qué tiene de malo. Coméntanos un poquito.
Hombre, el juego la verdad que está bastante bien hecho, lo que es la jugabilidad, los escenarios están bastante bien recreados. El juego sí merece la pena, por eso, la verdad. Es como un tipo así, una mezcla entre Saints Row o GTA, más o menos. Trabaja para la mafia china. Y sí, vamos, el juego lo que es, va básicamente así, de sobornar puestos, como un tipo mafia. Pero ambientado en la edad moderna, por así decirlo.
Es el, digamos, el hijo de True Crime, ¿vale? Para que
la gente una mezcla entre True Crime, Mafia 2 y ese tipo de juegos, por así por el estilo.
Y algo que no sé todavía es si Sleeping Dogs tiene más de un final.
Pues todavía no lo sé.
Eso no lo sabes todavía hasta que no te lo pases, ¿no? Porque, claro, con True Crime sí que recuerdo que habían de 3 a 5 finales distintos. Sí. Pero yo recuerdo que con True Crime a mí se me hacía muy infinito incluso pasármelo una vez. Era un juego bastante tosco, yo creo, en su momento.
Sí.
Cuando la gente jugaba o empezó con la Xbox tocha hasta que llegó a la nueva generación, como es la actual. Sacaron el remake este para las nuevas generaciones. Pero que es un juego muy tosco. Entonces, comparado con Sleeping, pues sí, se puede hacer una comparación con Grand Theft Auto, Saints Row, un poquito de todo, ¿no? Un poco la locura, liándola y tal. Y yo lo comparo, yo soy más catastrofista, yo lo comparo, tiene bastantes toques con el... sé que es una locura lo que voy a decir, pero ya os lo comenté fuera de podcast, que era con el desgraciado y desastroso Willman. Que ofrece una imagen de Barcelona lo puto peor, no hay otro objetivo, ¿no? Que está la Gran Vía al lado de la Rambla y la Rambla pegada a la Plaza Cataluña y las de las Anas pegadas a mi barrio, es imposible, imposible, ¿no?
Barrio chungo.
Pero sí, cometieron sí. Un fallo, no salía la Mairena.
Es verdad, tío. Es verdad.
Tenía que... Mairena.
Comiendo pipas ahí, ¿qué pasa? Un besito.
Soy una mujer madura y por eso me pongo en el coño y no cerradura.
No, no, pero joder. Ese Willman fue una tostada increíble. Aparte que querían hacer la película en Barcelona y aquí el ayuntamiento de Barcelona no les dejó y acabó como acabó, en una pedazo de mierda de videojuego. Bueno, sigamos con Sleeping, que nos vamos por las ramas. ¿Y qué tienen los perretes dormidos estos de novedad? Vamos a hablar un poco de lo que son mafias, qué tal el argumento, las hostias, cómo va un poquito el tema de la jugabilidad. Vamos a ver.
La jugabilidad bastante bien, las hostias bastante bien sincronizadas, la verdad. De disparo aún no te puedo decir nada porque aún no me han dado una puta pistola de mierda, esas baratujas de los chinos para disparar, pero vamos, supongo que irá bien.
Vas a aguantazo limpio, ¿no? Todavía.
Sí, de momento va a aguantazo limpio. O sea que cada vez los enemigos son más difíciles, por ejemplo, te bloquean más. Tú tienes que buscarte las castañas con alguno. Lo que pasa es que esto no es gore, no juego. Pero si fuese gore, hay ciertas técnicas en las que, por ejemplo, lo partiría en dos o la cabeza la rompería, pero no se ve.
Voy a hacer un poquito un parón. Señorita Miss Fricalis, creo que le voy a cortar una parte de su cuerpo. No sé cuál, pero... deje de hablar por el móvil.
Yo no estoy hablando por el móvil. Y ni me están llamando.
Aleja el móvil.
Aleja el móvil, mi arma. Pues eso.
Me lo llevo a la otra punta de la casa.
me lo llevo. Una de las cosas que habíamos, bueno, que ya se sabían también de Sleeping Dogs, era la interacción con el entorno, que es algo muy atractivo, sí. Porque como muchos de los fans de películas de artes marciales que recordamos, ¿no? Como bueno, Jackie Chan, lo que sea, quien sea, ¿no? Es la interacción, cuando hay una pelea en la que hay un uno contra mil, ¿no? Es el jugar con el entorno, el pegar una patada a un tío, meterlo en un cubo de la basura o utilizar un coche para meterle la cabeza dentro del coche y dejarlo dentro, cosas así, ¿no? Y estas cosas las podemos ver en el juego y son muy, muy, no sé, muy atractivas visualmente. Lo que ocurre es que dicen que no es muy repetitivo, pero si, por ejemplo, hay mil escenas con los mismos elementos interactivos, pues no sé si llega a cansar. La gente de momento no he tenido mucha queja por lo que he visto en los foros, pero habrá que esperar quizá un par de semanas hasta que la gente se lo pase a ver qué tal, porque de momento
¿y el
aquí
argumento que venganza o qué?
El argumento, por así decirlo, es que tiene, creo, de momento lo que es el juego, no sé, aún no llevo suficientemente avanzado como para saberlo bien, pero al principio apunta en el que es como a una deuda con la mafia. La mafia china y tienes que trabajar para ellos para recuperar el dinero.
Hacer encargos, ¿no?
Sí, parece ser que de momento es eso. Más adelante, conforme vaya avanzando en el juego y demás, os iré informando, pero vamos, de momento apunta a eso.
Pues entonces
la criada de una mafia.
Sí, bueno, exacto, es una criada. Pues entonces, según lo que estás comentando, Schneider, la demo ofrece un contenido bastante avanzado, porque
eso iba a decir yo, porque yo también que lo he jugado, no tiene nada que ver. Claro, no me claro. Contar la historia.
O sea, al fin de cuentas, al principio te mueves con la triada, o sea, ya es así como si fueras un poco un
infiltrado de la policía.
Sí, eso aparte, porque, bueno, supongo que no es un spoiler, ya que está ahí la demo, está a mano de todos, ¿vale? La policía realmente te toma al principio como uno de la triada, como uno de los malos, hasta que luego llega ahí el, yo qué sé, no sé qué será realmente, porque no lo dicen, creo, pero hasta que llega uno y dice, no, que es un policía secreto también, tal y cual, que no tiene culpa. Y que, no sé, la historia, desde luego, pues lo que te muestran en la demo es bastante, te engancha, o sea, te llama la atención.
Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención en los videojuegos es su banda sonora. ¿Cómo la podríamos calificar? ¿Tiene algo de destacable?
De momento, lo mismo que he dicho antes, no sé, no es que se haya oído mucho, la verdad, pero
la cancioncita que se repite una y otra vez.
Sí,
por así decirlo. ¿Y los coches? ¿Y los coches tienen emisora de radio?
Yo por sí, sí.
Hombre, pues los planetas principales no los coge, o sea que supongo que será una metida.
Hostia, tío. Mierda, yo que quería mi radio sardana.
Los 40, pero chino.
Exacto, serán los 40 chinos.
los 40 chinos, sí, señor. Los 40 chinos de Alibaba. Bueno, y aparte, bueno, ya hemos hablado un poquito de, bueno, música, pues ya he visto que tampoco, pues parece que no haya mucha novedad. Jugabilidad pinta bien. Misiones secundarias, misiones principales, ¿se identifican bien? ¿O es muy seguido el juego? ¿Es muy rápido?
Pues de momento un poco rapidillo sí que es, la verdad, por lo que es al principio del juego.
O sea, por el momento no estás viendo que haya, digamos, mucha cinemática, ¿no? Que te pare un poco la adrenalina de ir pegando galletas a todos lados, ¿no?
Quiero decir. Hombre, lo que es escenas cinemáticas sí que hay, la verdad. Algunas son un poco más largas, otras no. Pero normalillo. Hasta que no vuelva a tener la consola en casa, que será para la semana que viene, no podré deciros más.
¿Podríamos compararlo con los gráficos, digamos, los gráficos o las escenas cinemáticas de Saints Row 3, por ejemplo, o Saints Row 2?
No.
No, creo que no.
¿Distinto, muy distinto?
Sí.
Sí, y además bastante superior.
Sí. Saints Row 3, por así decirlo, es como si fuera tú un muñeco.
Sí, bueno, pues es un avatar, ¿no? Y le puedes meter mil millones de cosas, ¿no?
Sí, como si fueras tú un avatar en el Saints Row. Tu avatar y tu controlador que tiene 3 metros para pegar a la gente.
De eso, de Saints Row 3...
Esas armas son las más
Sí.
De Saints Row 3 hablaremos después de Sleeping Dogs, así que vamos a reservando fuerzas porque también tenemos bastante tralla con Saints Row. Así que bueno, cómo finalizamos una conclusión para dar a la gente un motivo para alquilarlo, comprarlo, hacerse con él, hacerse una copia. ¿Qué más? Ponerle una nota. ¿Qué nota le podríamos poner a Sleeping Dogs?
Si por mí fuera, le podríamos poner un 7.5, 8 perfectamente.
Yo le pondría un 7.
No, bueno, yo por lo que he probado la demo, o sea, a mí me gustó y yo estaba encantado. Además, los controles responden bien y...
Sí.
Y aunque no te dejan moverte por la ciudad mucho, da pinta de que es bastante, ¿cómo decirlo? Bastante limitado, o sea, no te dejan moverte, ¿sabes?
En la demo es que es muy lineal.
Claro.
Sí.
Es decir,
entonces no sé cómo será la versión final, no lo he jugado.
Entonces, Snyder, es decir, lo que es ampliación de zona es en función, obviamente, a cuando va superando el modo historia, ¿no? Se abren puentes, se abren carreteras que estaban cortadas con una pantalla reflectante, ¿o cómo se cortan? ¿Con vallas, obras? ¿Cómo se cortan esas zonas?
Pues aún no me ha salido nada y llevo ya unas 5 o 6 misiones, pero vamos, lo que es de momento, lo que es la limitación de movimiento en la ciudad va un poco capadilla por el momento.
Pues bueno, lo hemos dejado en un 7, 7 y medio. Yo creo que la nota media va a ser un 7 y medio entre todos. Alien, sí. ¿Tú no lo probaste, el Sleeping?
Yo no, pero me llama bastante la atención. Quizá me pille el demo y la demo y lo pruebe.
Todo lo que es ver sangre, ¿no?
Por lo que habéis dicho.
Todo lo que es ver sangre a Ali le mola. Eso hay que dejarlo bien claro para la gente que nos escucha. Es sangre.
Con el juego da gusto verlo. Las cosas como son.
Bueno, pues lo dejamos aquí. Vamos a dejarle un 7.5 a Sleeping Dogs con la pequeña conversación que hemos tenido acerca de él. Tampoco vamos a ampliar un pedazo de análisis porque nosotros no somos de esos. Nosotros vamos a comentar lo que vamos a jugar y no vamos a hacernos los eruditos. Así que lo dejamos así, en un 7.5 con Sleeping Dogs. Y volvemos para hablar de Saints Row 3. Vamos a ver en esta parte, Saints Row 3, ¿qué tenemos por comentar? Hace tiempo que salió Saints Row 3, pero a día de hoy todavía hay gente que está planteándose de adquirirlo, hay gente que todavía no está muy convencida porque hay muchos sandbox en el mercado últimamente y hay una saturación de juegos. Entonces, para darle un motivo para bien o un motivo para mal, Iron, ¿qué tenemos? ¿Qué hablamos sobre Saints Row 3? Tú que lo tienes ahora muy enganchado.
Bueno, podríamos hablar de manera generalizada lo que es, cómo es y qué ofrece el juego. La verdad es que a mí me está encantando. Ofrece libertad total desde el minuto uno, ¿vale? Aunque sí es verdad que el comienzo es bastante previsible, en plan, sin decir mucho. Eres el dueño de la ciudad, pero por unas cosas o por otras acabas otra vez en el principio y tienes que ir levantándote y tal cual. Realmente en el apartado de personalización, vale, es la mejor personalización que he visto en un juego de sandbox. Ya no solamente porque puedes hacer tu propio personaje, o seas hombre o mujer, y al mismo tiempo en el propio juego puedes cambiar de sexo aún así. O sea, que no es algo primario.
O sea, me estás diciendo que si te aburres a mitad del juego y te haces una operación de sexo...
Sí, que puedes pasar a tener rabo a chocho, sí.
¡Hostia!
Y te puedes aumentar el rabo y
las tetas
si
quieres también.
¡Madre mía!
De hecho, hay un logro, ¿vale?, que te comenta que pases 2 horas siendo un hombre y luego otras 2 horas siendo una mujer.
Estoy fe.
¿Te ha gustado esa experiencia, Iron? ¿Te ha gustado esa experiencia?
Sí, la verdad es que al principio empecé siendo así un hombre así bastante macarra y tal, y luego pasó a ser una mujer bastante Con buenos dots.
Muy bien, muy bien.
Pervertido.
Pervertido. No, pervertido no.
Bueno. Entonces, digamos que Saints Row 3, cuando, en cuanto al argumento, sigue bien lo que es el desarrollo de cuando hemos, a todos los que hemos jugado al 1 y al 2, ¿se compenetra, perdón por la palabra, bien con el tercero?
Con la historia no sé, porque parece que yo no he jugado al 1 y al 2.
Muy mal, muy mal, muy mal, tío, muy mal. No puede ser.
Al 2 sí jugué yo.
Despedido.
Tengo que remarcar eso, ¿vale?
Vale.
No los he podido jugar porque, yo qué sé, tampoco llevo mucho tiempo con mi Xbox. Pero creo que la ciudad no es la misma.
No es la misma.
Vale, pues entonces es una historia distinta. La cosa es que, bueno, la historia, para que os hagáis una idea, es de venganza, es un ajuste de cuentas, hay varios giros en la misma. No está definido muy bien quiénes son tus amigos y quién son tus enemigos hasta que no avanzas un poco en el juego. A lo mejor, seguramente, al comienzo del juego piensas que el jefe final va a ser uno, luego la cosa se gira, otro toma el poder, luego llegan otros para darte, con perdón, por culo. Y bueno, la historia, la verdad es que no es previsible.
¿Y de cuántas bandas rivales estamos hablando? Porque yo recuerdo que habían incluso hasta cuatro bandas rivales en Saints Row 2. ¿Se mantienen las bandas rivales del mismo modo que en el 3?
Son cuatro, sí, pero contándote a ti. ¿No? Puedes... En distintos lugares del mapa, ¿vale? Hay pequeños enfrentamientos de bandas que tienes que ir conquistando, ¿vale? En plan, como ya hemos hablado anteriormente, así un poquito de refilón, en San Andreas. Uh-huh. San Andreas, tenías que ir conquistando territorios y
defenderlos también.
Claro. Pues aquí más o menos lo mismo, o sea, no defenderlos de la misma manera que en el San Andreas, pero sí es verdad que cuando estás jugando y a lo mejor estás en modo libre, o sea, que no estás haciendo ninguna misión ni nada, te llaman a un móvil y te dicen que nos están atacando en nuestro cuartel o en nuestra casa, necesitamos ayuda y tal, y tienes que ir ahí a aguantar unas cuantas oleadas y a darlo todo.
Entonces, digamos que en comparación a otros sandbox del mismo estilo, es un juego en el que tú te puedes distraer en el modo en el que tú estás haciendo una historia y de repente, sin quererlo, te pones a destrozar coches sin motivo y te puedes quedar 5 horas ahí y la historia te da igual.
Sí, además que hay logros de ir atropellando gente, sé que sí.
Sí, sí,
oh,
sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Ya me con el coche gigante.
Ahí... aparte de las actividades, porque por ejemplo hay una actividad llamada Caos.
Oh, Caos la mejor, tanque, la mejor, tío, la mejor, esa es la polla.
O la de fraude al seguro, que te tienes que tirar ahí en plan suicida con
a los coches.
Para...
Sí, sí, está muy bien.
O incluso hay una actividad que es una especie de concurso, ¿vale? En plan que... ¿Cómo decirte? En plan, estás así en un escenario, como si fuera una especie de humor amarillo, ¿vale? En plan, humor Saints Row. Y no sé, la verdad es que mola. Además de que esto, como tú has dicho, estoy bastante enganchado al Saints Row y estoy avanzando bastante en la historia. Y he completado recientemente una misión que es de las que más, de las más frikis que he visto, si no es en todo lo que llevo jugando, al menos en lo que Sambo se refiere, sí lo es. porque ya no solo por los guiños hacia Megan, porque es que tienes también un cañón blaster como,
wow,
como protagonista de Megan, ¿sabes?
Sí.
Sino que, yo que sé, también tiene en esa misma misión un apartado de aventura de rol texto, ¿vale? En plan, sí, como mazmorras y dragones, en plan, te encuentras en una habitación y al fondo hay una puerta y atrás hay un agujero y hay un montón de artochas. ¿Qué haces? No sé qué, ¿sabes? Son cosas que no he visto nunca en un juego semejante y que te hacen sacar una alegría. Dices, vaya.
Entonces, ya voy a hacer una pregunta que es obligada. Si lo comparamos con Sleeping Dogs, sé que puede o no tener nada que ver, pero por las personalizaciones y las historias, ¿merece más nota por jugabilidad que Sleeping Dogs?
Yo creo que sí. Para mi punto de vista, sí.
Es más, tiene mejor jugabilidad que Sleeping Dogs, la verdad, esa dicha tiene muchísima mejor.
Se centra más en el vamos a lo loco, ¿no? Y eso es lo que a la gente le gusta más, ¿no?
Sí, además de que, yo qué sé, también hay muchos guiños, como por ejemplo uno de los personajes de la historia que es afán.
¡Míralo!
Jesús, joder.
Bueno, uno de los personajes, como iba comentando, está metido en el mundo del wrestling. Y es que nada más y nada menos lo dobla Hulk Hogan, ¿vale? ¿Mm? Y es que además en las burlas está su famosa burla en la que Hulk Hogan hace así como que oye al público, en plan la típica de Hulk manía. También hay burlas que se ven en las series de televisión, por ejemplo, El Príncipe de Bel-Air, el típico baile de Carton.
Bueno, a mí mientras no me bailen en el Ice Out te pego ese, como en el Pro Evolution.
Pero sí que tiene la Macarena.
Oh,
pero porque la Macarena es internacional, es brutal.
Sí, la Macarena sí está.
Vale, a ver, os digo una cosa del Saints Row 3, que tiene dos finales.
O sea, en comparación tiene dos finales.
Uh-huh. Dos finales, yo he jugado los dos y tanto uno como el otro no están mal, o sea que... No te digo lo que son, que si no te voy a hacer spoiler a lo bestia y eso a Daga no le gusta.
No, ni a mí,
que tal estudio muy interesante.
Es que para los que no conozcan señor Snyder 198 en Twitter... También es apodado en Twitter como Spoilerman, entonces hay que tener mucho cuidado con él porque de vez en cuando...
Ya no me caes bien.
De vez en cuando te puede soltar una perla negra, ¿no? Perla negra.
Vale, y confirmado Saints Row 4 para el año que viene.
¡Wow! ¡Oh, wow, más!
Puta madre.
Llegará PC, PlayStation y Xbox. La venta...
¿Cuántos 4s, no? Tenemos para el año que viene, un montón.
Sí.
Es que está de moda hacer una saga así larga.
Somos 4, joder, pues vaya tela.
Bueno pues... aunque esta generación también ha sido generación de los 4, ¿eh?
Sí, también es verdad. Eso es cierto. Bueno, pues lo dejamos en... ¿Qué nota le ponemos? Un 8...
Yo le pondría un 8.5, 9...
Sí, yo
un
8. Yo un 8 alto.
Un 8 alto. Bueno, sí, pues lo vamos a dejar en un 8 alto.
A mí de jugar.
Y vamos a pasar ahora mismo ya a leer las respuestas a la pregunta de la semana que nos habíais dejado en Facebook y en el Twitter de Final Boss. Os recuerdo las vías de contacto, es facebook.com/finalbosspod y en Twitter es finalbosspod@finalbosspod. Planteamos la pregunta a principios de semana y nos han llegado respuestas un poco what the fuck, ¿no? En el Facebook de Final nos podemos encontrar a Oliver Martín, que nos dice una película Half-Life, pero una buena película de Half-Life, Absténgase V-Balls. Recuerdo el título, que es, bueno, ¿qué videojuego debería tener un final de una película basada en él, bien hecha de verdad? Y este tal Oliver Martín nos dice que Half-Life. También...
Estoy de acuerdo con él.
También por Twitter nos dice Mario Navarro, Mario barra MNM en Twitter, nos dice, sin duda alguna, Street Fighter, otra, sería nueva, pero sería como que los Mercenarios 3, ¿no? En Street Fighter. Pero bueno, se puede aceptar una buena película de Street Fighter, la verdad es que sí, porque quedaron en el barro, ¿no? Abel Maíz, Troll 23 TRGN, Tarragona, nos dice Tetris, entre XDs. Una película de Tetris, pero sería un documental, ¿no? Tetris,
yo quiero que me explique cómo piensa él una película de Tetris. Yo quiero que me lo explique, de verdad. Esa mente prodigiosa que me explique una película de Tetris.
Sí, puede ser en plan documental, ¿no? O no, si no. lo podemos unir en el... ¿Cómo se dice esto? Bueno, es igual. Iba a decir una pollez, pero me la callo. ¿Qué más? Vlad Constantin, semi-pro whistle en Twitter, nos dice un gran defauto San Andreas, por favor, y o un Call of Duty Modern Warfare 2 o Black Ops.
No, oiga, esa no, por Dios.
Películas de camperos como Flippy se va de acampada y cosas así.
Es una idea, se puede llamar el Call of Duty Black Ops o Campers.
Hostia, Flippy no, con un rifle de francotirador, tío. Sí, sí.
Sería en plan documental, un tío siempre ahí en primera, o sea, verlo en primera persona y todo el rato con el franco ahí.
Hombre, yo pienso que todas las películas basadas en historias de estas de pegar tiros, como la última que me recomendó Schneider, ¿cómo se llama, tío? Esa que salió de los SEALs. Sí, la de los SEALs.
Acto de valor.
Tiene muchas escenas en primera persona, pues que te hacen meterte un poco en el rollo del juego en primera persona, como si fuera un juego de guerra, ¿no? Y tal. Sé que no tiene nada que ver la historia o sí o no, pero bueno, son películas que se pueden ambientar tranquilamente en ese rollo, ¿no? Pero claro, si tenemos que meter el argumento de Modern Warfare y tal, ya tenemos fanzines, ya hemos hablado de eso y no vamos a volvernos a repetir. Entonces, solo nos han llegado estas propuestas. Habéis sido muy vagos esta semana, chicos, porque la verdad sea dicha, tenéis que darnos más caña, porque esto es muy poco. Entre todas estas propuestas, ¿con cuál os quedaríais para hacer una película? ¿O cuál?
Half-Life.
Sí, Half-Life.
Que no sé, pero entre todo Half-Life, sí.
Sí, porque si podemos hablar de un Saints Row en película, entonces ya estamos hablando de una locura.
Sí, y de... Sobre todo de casi medio elenco con actores y actrices porno.
Yo tengo una propuesta de película bastante interesante. Una película de Portal.
Ajá.
Idea mía.
Bueno, que también...
Idea
que también,
tuya, idea de las dos.
Que también, también hay fancine de Portal. Y sí, la verdad sí. Es que uno
sí,
no se puede quejar.
Película en plan que sea con presupuesto ahí, pero bien hecho. Porque es imposible cagarla con Portal. Es que ya sería hacerlo a posta.
A mí me encantaría ver una película basada en el argumento o guión de Elle Noir. Yo lo siento, yo soy un fan, me encanta Elle Noir. Y a mí me encantaría ver una película basada en esos hechos, ¿no? En los que se pueda explicar en un film todo el argumento de la película, cómo el tío progresa. A mí me encantó Elle Noir y lo considero uno de los mejores juegos, pese a las críticas que ha tenido, porque fue un pionero a la hora de salir a la palestra, Elle Noir, con el tema de la personalización de las caras y todo esto, las nuevas tecnologías. Ha sido muy sobrevalorado este juego, pero yo le veo salida a un juego así. Half-Life entonces lo dejamos como una nueva opción dentro de todas las películas que están colgando, porque es así, ¿verdad? ¿Se me oye?
Sí.
Ah, chicos, es que estáis tan concentrados ahí, digo, sí que os encanta mi voz, lo sé. Y Alice, ahora pues queremos charlar, este podcast está prácticamente centrado en los sandbox, sé que la semana que viene podremos incluso centrarnos más en los first person, pero hoy tocaba sandbox, así que el siguiente tercio y ya casi, vamos a ver, casi acabando el programa de hoy. Vamos a ampliar información y vamos a hablar de Borderlands 2 y, bueno, su anterior juego, Borderlands, y todo lo que tiene. Alice, ¿qué tienes para nosotros? ¿De qué podemos charlar sobre Borderlands?
Bueno, pues creo que todos conocéis Borderlands, ¿no?
Sí.
¿Y alguno ha jugado? Bueno, uno ni le pregunto si ha jugado.
Yo he jugado contigo, ¿eh?
Sí. Bueno, pero los demás lo conocéis, ¿no? Más o menos cómo va y tal. Bien, pues el 2 viene siendo, o sea, básicamente lo mismo, pero más espectacular y con cosas nuevas, como una clase nueva para jugar, que tiene buena pinta.
¿Y esa clase nueva cuál es?
Es como una mecánica que puede hacer robotitos y está muy chulo. Y además es mujer, o sea, se amplía aquí el término carácter de mujer, porque ya hay dos, aparte de la sirena, que siempre está en los dos.
Es una...
Ahora está esta nueva, que es como una mecánica, y además está muy chula, muy graciosa. Tiene ahí unas coletitas súper graciosas, muy mona.
Es mecánica y va con un palillo en la boca, ¿no? Y diciendo...
No, 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 es mitad robot. Ajá. Y tiene cara de poco amigo.
O sea, como un cyborg que se ayuda de la nanotecnología o cosas así, ¿no?
Exacto.
Mola.
Y además, las clases de ahora son parecidas a las del primer Borderlands, pero bastante mejoradas. Por ejemplo, a mí me ha flipado un montón el asesino. O sea, es que eres un ninja, básicamente. Es que su habilidad es hacerse invisible y empezar a matar por la espalda. Yo he flipado con eso. Y además he visto varios trailers especial.
Matar por la espalda a arañas escupidoras de cosas incomprensibles en las montañas más altas de Himalaya, hijas de puta, esas arañas, tío. Sí, pues mola. Y bueno, también Borderlands 2 incorpora un nuevo motor para hacer los gráficos muchísimo más vistosos que en el anterior juego. Se ha cambiado el aspecto técnico y prometen, ¿eh? Como todo, que cuando alguien dice que algo promete, hay que cogerlo con pinzas. Pero parece ser, sí, pero parece ser que dicen que el resultado es de rechupete, que la cosa va a molar mucho.
Pues sí, por los trailers que puedes ver, que aparte tienen el humor característico de Borderlands, se ve muy, muy chulo. Con siempre la estética esa de cómic, pero bastante mejorada respecto al primero.
A mí lo que me encantaría saber es que si realmente Borderlands 2 va a ahorrarnos tiempo a la hora de ir de una punta al otro del mapa, cogiendo puertas y cogiendo coches y cosas así. Es algo que yo todavía no estoy...
Cogiendo coches, sí. Lo de teletransportarse creo que va a ser igual que el primero. Como no te busques el palitroque ese de teletransportación en la otra punta de donde estás, me parece a mí que no.
Oh, no.
En eso más o menos sigue igual. Pero vaya. Lo chulo es que lo que vienen siendo los lugares van cambiando. Ya no es solo y desierto y más desierto y ciudades que parecen pueblos chabolistas.
Sí.
Ahora hay una ciudad chula, en plan ciudad futurista.
Ajá.
Hay una especie de cavernas con ácido, como no el desierto, porque es lo que abunda. Y hay un montón de paisajes nuevos, o sea, se lo han currado bastante.
Y de las armas, ¿podemos hablar de un copy-paste de las armas a las nuevas, al nuevo juego?
Sí y no, porque hay 2 millones de armas como en el otro, pero son bastante distintas, o sea, sí, siempre lo mismo, rifle, francotirador, lo de siempre, pero supongo que es que de aspecto son iguales y por muchos nombres que les cambien van a ser lo mismo.
Claro, yo es que es lo que pensaba, digo, me dicen que hay 50 millones de armas y...
Pero lo que sí he visto nuevo son los lanzacohetes, pero en plan bestia, porque es que en el borde de las dos han metido doble de explosiones. Hay explosiones donde sea y como sea.
Quieren aprovechar la gráfica en su esplendor, por lo que parece. Sí.
Y además puedes causar efectos de todo, o sea, es que...
Ya veo ahí a Alice abriendo nuques ahí en medio del desierto. Ahí.
Sí, sí, y además es que la sirena, que es mi clase preferida, hace boquetes. O sea, es una de sus habilidades es hacer como una especie de vacío que coge a los enemigos. Yo, cuando me lo compro, voy a ser feliz. Voy a estar haciendo agujeritos ahí.
Mola. Y
así que tiene buena pinta.
Tiene buena pinta.
El malo ahora no es la especie esa rara que vimos. El malo es una persona.
Ah, el malo es una persona en el nuevo juego.
Sí, sí. Que además hay un tráiler en el que te vacila. O sea, han hecho un tráiler con el malo hablando, retando a todos los jugadores. En plan, a ver si venís aquí y me partís la boca, que no vaya a poder. Y te presenta ahí un montón de bandidos y monstruos y todo y de tu...
Y entre tú y yo, sin hacer spoilers del final de Borderlands 1, ¿qué te puedes esperar del segundo, teniendo en cuenta el primero y sin hacer spoiler?
Pues teniendo en cuenta el primero, te puedes esperar muchas sorpresas, que yo ya las he leído, mucha sorpresa, mucha acción y mucha sangre, por supuesto, el doble que de sangre y explosiones que el primero, el doble o más. Y una historia que engancha, igual de larga, supongo, o espero.
Pues no sé, yo creo que puede ser un fiel título, lo que no sabemos si hay ediciones especiales del mismo, creo que no han dicho nada al respecto de ninguna edición especial, sí, ninguna tapadura ni nada de eso. ¿Sí?
Leí que había una edición para los que lo reservaban, para los primeros, no sé si eran los 10.000 primeros o algo, si era un número limitado, que te daban una como una especie de no sé llamarlo DLC o complemento, no lo sé, porque simplemente para cambiarle el aspecto a los personajes, que se puede dentro del juego, pero ahí te daban como una especie de aspecto nuevo.
O sea, un traje y cosas así, ¿no? Sí. Defensa, ataque, algunas...
No,
algunas...
no, o sea, simplemente cambiarse lo que viene siendo el color del personaje y que salga de otra manera. Que eso es lo chulo del nuevo, que puedes personalizarlos como te dé la gana. O sea, si juegas online con otro que es la misma clase que tú, no sois iguales, no os veis iguales. A lo mejor tú llevas el pelo de una manera y el de otra, y tú vas con una armadura y él con otra. Eso también me gusta bastante.
Eso me huele mucho a una táctica de Capcom con los Street Fighter.
Sí, pero que en el fondo está bien, porque antes jugabas con alguien de tu misma clase y decías, yo ya no sé quién soy.
Ya, bueno, que sí, que os veis todos iguales, ¿no? En plan soldados
sí,
rasos.
Mucho cambia el color. Aquí te cambia el pelo, el color de la piel, la cara, la armadura, todo.
¿Hay algún cambio sobre algún modos multijugador o algo así?
No, se ve igual. O sea, jugar con los compañeros online y arrasar. O sea, en eso no hay cambio.
¿Alguno de vosotros tiene algo que decir acerca de Borderlands 2? Incluso Andrea, que está por ahí escondida en una piedra, que no se la oye.
Estoy escuchando.
Está ahí de fondo escuchando. No, bueno, Dani, Schneider...
Yo estoy leyendo que al precomprar el juego, a través de una de las tiendas oficiales, entra como una forma, como una parte de Club Premier, y te dan como un bonus item, que es un paquete de armas, ya vos, una llave de oro y... Paquete.
Yo no lo había leído yo.
Paquete con paquete.
Paquete con paquete. Y una... dentro de ese paquete, otro paquete.
Una llave de oro y el cazador de reliquias de la cámara.
¿Qué? Yeah, mola.
Vienen completitos.
¿Qué nota la pones?
Precio medio de... Chan, 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 chan.
70 pavos.
Yeah. Ya todo el mundo ahí como locos. Ahí, Steam, ven a mí, ¿no? Ya veremos.
Steam ya lo han puesto a 40 euros y lo reservan.
Uf, sí, doy fe, lo tengo reservado.
Madre mía.
¿Ves? Maldito.
Ódiame, paisana.
Sí, pues no sé, chicos, entre 40 y 70 lo que habíamos hablado antes. ¿Quién sabe dónde va a superar las ventas? Yo creo que obviamente Steam va a llevar parte de la cabeza, ¿no? A la hora de las descargas o de las compras, pero sí que es un juego muy recomendable, pero eso sí, bajo mi punto de vista es un juego recomendabilísimo jugarlo en pareja, haciendo un trío o haciendo una orgía de cuatro, debido a que los mundos estos son muy largos y siempre, pues digamos que la dinámica de hacer el ser el chico de los recaos solo durante un par de horas, pues te puede resultar quizá un poco cargante, entonces...
Y termina esquizofrénico.
Sí, sí, así cabe yo, ya te digo. Y es un juego en el que sí disfrutas mucho, y doy fe, cuando juegas con más gente a hacer el animal por ahí, porque si no, no hay manera. Y sobre todo si vas con un guiri y le quitas armaduras infinitas, eso me encanta. Entonces, pues yo, siendo generoso, al Borderlands sí que le puedo echar un 9 tranquilamente y puedo decir que sí, porque es un juego que me ha echado unas horas muy amenas, sobre todo con esta señorita que tenemos aquí, porque de verdad que es un juego que vale muchísimo la pena para pegarse unos vicios. Y bueno, ¿no queréis decir nada tú, Schneider? Tú sí que lo has jugado y tal, ¿no puedes decirme nada o qué?
Hombre, Borderlands 1 es la puta polla, tío.
¿Pero qué nota le pondrías al 1?
Le pondría un 9 perfectamente.
¿Estamos todos de acuerdo en el que puede ser un imprescindible para nuestra jugoteca?
Sí.
Sí.
A mí me parecen palabras mayores.
¿Sí?
O sea, no he jugado mucho, ¿vale? A lo mejor 2 o 3 horas, ¿vale? No he jugado, prácticamente. Pero tanto como un 9 imprescindible.
Hombre, yo lo sí que... Bueno, entiendo tu crítica, pero yo como tengo tantos juegos, solo dices, ¿a qué juego antes, no? Yo creo que es una opción en la que siempre le echas más prioridad que a otro juego, creo yo, de los que uno puede tener, ¿no? Pero bueno, yo le pongo nota alta porque ya que le puedo poner nota alta a algo, pues me freno con él.
Haces bien.
Hago bien, ¿no?
Haces bien.
Y yo no sé cuánto llevamos de podcast ya, no sé si llevamos una horita larga o cuánto llevamos, chicos. Un ratito ya,
¿eh? Cerca de una hora.
Sí, ¿verdad?
Llevamos casi una hora y 15.
Pues después de charlar de Borderlands, como hemos hablado de que tenemos el podcast de hoy va a ser un sandbox a tuttipleni, totalmente. Antes de ya finalizar el programa con las recomendaciones de la semana, queríamos hacer una especie de ya conversación amplia sobre todo lo que hemos comentado y sobre las noticias que hemos hecho, pero solamente basada en sandbox. O sea que todos nos hemos jugado, hemos jugado algún sandbox en nuestra vida, seguro que más de 10 entre todos. Y no vamos a decidir cuál es el mejor, pero sí vamos a
debatir un... ¿Tenemos datos de virus?
¿Eh? ¡Tenemos un virus, Dios mío!
Además, tan inoportuno como siempre.
Entonces vamos a hablar de sandbox, ¿vale? Lo que nos parece a día de hoy este género, y vamos a determinar si abusan del mismo, está bien, está mal, faltan cosas acerca de él, sobran cosas. Bueno, llamémoslo debate, charla o lucha machete entre nosotros, y bueno, vamos a ver qué tenemos en mente entre todos para determinar qué es sandbox a día de hoy, si es. ¿Qué pensáis? ¿Tenemos mucho? ¿Tenemos poco? ¿Vale la pena arriesgarse siempre jugando a lo mismo? ¿Qué?
Hay que variar un poco, la verdad. No siempre quedarse centrado en la misma plataforma de juego.
¿Pero piensas que es un género en el que sea imprescindible? Es decir, porque ahora se ha visto muchísima caña, se ha dado muchísima caña al género sandbox. Si apartamos a los géneros actuales como son los de, obviamente, fútbol, ¿no? O los first person, que también es un género que está muy en auge, sobre todo por muchas compañías que empiezan o que abren nuevas y tienen nuevos proyectos, es el género que no cuesta tanto de... Hablemos fácilmente. No cuesta tanto de desarrollar como un sandbox. Digamos que es más lo puedes sacar antes que un sandbox, un first person shooter. Es más fácil de desarrollar, puedes incluso invertir menos dinero en él y puedes jugar más con los resultados, porque hay muchísima demanda de videojuegos, aunque parezca mentira, como estamos ahora, ¿no? De pasta todo el mundo y las compañías, pero sandbox, ¿cuál os viene en mente ahora mismo que hayáis jugado y digáis, hostia, este...
Que hay unos cuantos.
Sí, la verdad es que sí, hay unos cuantos.
Pero claro, a la pregunta de si abusan del género.
Yo creo que últimamente un poquito.
Yo creo que sí, un poco. Pero vamos, yo prefiero uno de estos que es mundo libre que mundo lineal, sinceramente.
Sí, también. Aunque hay juegos de mundo lineal que merecen la pena.
Bueno. Sí. También es que hay sandbox y... Por ejemplo, ahora hemos hablado de Sleeping, hemos hablado de Saints Row, pero es que también, por ejemplo, el No More Heroes, la primera entrega también era un sandbox, bastante, ¿cómo decirlo?, bastante simple, ¿vale? Pero es que es eso, hay juegos y juegos que tienen unas ideas distintas y que, por ejemplo, muchos coincidirán con mi opinión en que el San Andreas fue el más completo.
Sí, porque ya los demás fueron basura, sobre todo el 4.
Hombre, cuidado con lo que dices, tío, ¿cómo puedes decir que es basura el 4?
El 4, tío, tiene una jugabilidad malísima, hacho.
Hombre, pues yo le he echado muchísimas horas... Y lo he explorado bastante y la verdad es que no encuentro que sea de jugabilidad malísima.
A mi punto de parecer, sí, es pésima.
Yo creo, a ver, es que claro, como ha dicho Iron, hay sandbox y sandbox, porque por ejemplo, si nos centramos en un mundo abierto gracias o como consecuencia de Rockstar, porque digamos que es el es la punta del iceberg, ¿no? De lo que se considera un sandbox, mi humilde opinión. Estamos hablando de un juego abierto en el que hemos hablado como con Borderlands, hemos hablado como con Saints Row, en el que cuando te aburres, pues te lías a matar policías. Digo, bueno, eso no es tampoco la dinámica de un sandbox, ¿no? De constantemente hacer el puñetero loco por todas partes y demás, y que sea solo ese el motivo para disfrutarlo. Tampoco quiero decir que en un sandbox haya que pararse en todos los semáforos, cuidado, ¿sabes? Pero que dicen que en el Grand Theft Auto 5, si te pasas un semáforo delante de un madero, te para. Que son detalles que ya ampliaremos en la siguiente semana, porque haremos un repaso bastante amplio sobre todo lo que hemos hablado de Grand Theft Auto 5, pero bueno, lo dejamos para la semana que viene esto. Pero no sé, o sea, como has dicho, Iron, claro, hay sandbox y sandbox, y si nos centramos siempre en la dinámica que ha dejado marca en nosotros, como es Grand Theft Auto, la verdad, pues no sé. Claro, es que... Pues sí, exacto, porque tiendes a ver que necesitas caos cuando te aburres en un juego como eso. Y si no hay caos en un juego que se llame sandbox, no es un sandbox. Y no hay que llegar a ese punto tampoco, creo yo, ¿no?
Ya, pero en casi todos los sandbox, cuando te aburres, te dedicas a destruirlo todo. Sí. A destruirlo todo.
Ya. Bueno, Skyrim tiene la culpa en sus...
No tiene la culpa. Viene de antes,
¿no? Sí, pero es eso. O sea, que veo que tiene parte de eso. Pero no sé. Es que estoy mirando ahora mismo mi juego TK. Y juegos, por ejemplo, bueno, no puedo calificar a Alan Wake de sandbox porque es un juego lineal, ¿no? Pero porque tiene caminos a seguir distintos para el desarrollo del juego. Pero no está calificado como sandbox Alan Wake, ¿verdad?
No.
O sea, te da la sensación de que es, pero no lo es.
Igual puede pasar con el Deadly Premonition. O sea, puedes conducir, puedes incluso asearte porque te crece la barba y estás más sucio y eso, pero al fin de cuentas tampoco es otro sandbox.
Entonces, ¿pensáis en gran medida que el género sandbox no está muy explotado? ¿O sí? ¿Sí, no? ¿O no?
¿Qué no, depende?
Yo creo que mucha gente confunde mundo abierto con sandbox. O sea, sí puede ser que sea muy semejante a la hora de... a primera vista de uno. O sea, es como tú has estado comentando ahora mismo, que Alan Wake te puedes mover así bastante, de manera bastante amplia, pero que al final no llega a ser.
Sí, porque es como un laberinto, más o menos, Alan Wake, ¿no? Puedes tirar para atrás, pero aquí ya no hay salida. Pero tiras para adelante y tienes tres caminos. Elige uno, tal. Es otro rollo ese, sí.
Por eso mismo, que mucha gente lo confunde, porque ahora también con la noticia de Metal Gear, muchos han empezado a decir, oh, va a ser un sandbox, no sé qué. No. Va a ser un mundo abierto, seguramente con mismo género, o sea, de aventuras y tal, pero hay que saber diferenciar. Así que con esta opinión yo creo que no están abusando.
Entonces, el nuevo juego sandbox supuesto de Solid Snake sería como... tendría como un rollo Just Cause.
No, tampoco, no.
Uy, veo que te ha asustado la pregunta.
Sí, porque Just Cause.
Yo es que, claro, lo ambiento en ese rollo, ¿no? Y tal, yo como estoy esperando con los dientes largos, pero sin dinero en la cartera, Far Cry 3, estos meses, llevo esperando un juego de esas características que todo el mundo diría, oh, si se parece al Dead Island, no sé qué, tú qué sabes, cállate. Entonces, que nadie se meta con el Far Cry, que mato, como vuelta a decir antes, ¿no? Es un juego que a mí me ha encantado. Entonces yo lo clasifico como gran parte. A ver, yo me considero, para los que aún no conozcan mi juegoteca, ¿vale? Ya en la temporada anterior ya había hablado bastante de ello, pero yo ahora estoy muy casualizado. Yo soy un jugador bastante casual, ¿vale? Entonces, tengo muchos sandbox, tengo muchos juegos de mundo abierto, tengo de deportes y varios que se pueden considerar hardcore, pero que me quedo a la mitad, ¿vale? Soy un tío que cuando me aburro de un juego muy cargado, no me cuesta mucho. Y tiene que ayudarme dos o tres personas a pasármelo, porque si no, no puede ser. Entonces, un juego de esas características, a estas alturas, pues si tengo en cuenta todos los que tengo, puedo ver que se pueden hacer imprescindibles, pero a la larga pueden llegar a cargarte, pienso, lo que se trata de la conversación de este último tercio del programa. Entonces, es que hay tantos juegos, yo es que ahora me estoy echando la vista atrás y, claro, San Andreas marcó una época, joder. Sí, sí, nada más que Just Cause tampoco, cuidado que tampoco, Just Cause tampoco fue un juego de esos que dices, es un juego de creo que 7, de un 7 y poco en Metacritic, o sea que, y los usuarios creo que lo pusieron por debajo del 7, creo recordar, ahora no creo pegar el hachazo aquí, ¿no? Pero en aquel momento, cuando sacaron el 2, la gente lo criticó bastante porque decían, joder, otra mierda de estas, no, por favor. Y me aburrió mucho ese Just Cause. Y son juegos porque si sacan 10 de estos iguales, ¿qué te hace ver que el sandbox se la está cagando, ¿no? En esta generación.
¡Hola! Por suerte no sucede eso.
Pues no sé.
Hombre, es que también es un tipo de sandbox así chulo, es el Mercenaries.
¿El Mercenarios?
Sí, Mercenarios 2. Bastante chulo.
Pero no está considerado como plataforma, Mercenarios.
No, a ver.
Vale, me he equivocado. Sí, perdón. Es que habían sacado los Mercenarios del videojuego basado en la película.
Sí.
Y ese está hecho en plataforma.
Oh, Dios.
Sí.
¡Uf! ¡Qué dolor me ha dado! Entonces, claro, en Mercenarios me acuerdo, el tío ese, el arguirucho rubio de la barba y la cresta. Wow, pues sí, ha llovido mucho desde ese juego, ¿eh?
Mm.
Pero muchísimo, la verdad.
Es verdad, tío.
Hace un montón que no.
Sí. Me lo pasé entero el juego, pero no sé si van a sacar una tercera parte.
Yo creo que después de la 2 quebró, ¿eh? No creo que. No se ha vuelto a hablar de Mercenarios.
Pues hay noticias de que habrá. Otro lado no habrá. O sea que no sé yo. Otro pone que sí, que a partir de octubre pues empiezan a hacer juego, pero no es nada fiable lo que se está viendo por aquí.
Se nos junta con el 5 de Rockstar el año que viene, que dicen que ¿para cuándo? ¿Para abril del año que viene?
Uf, no, más, pues no lo sé.
Joder, pues sí que tenemos.
Pues vamos a dejar aquí ya la conversación acerca de los sandbox. Yo creo que es un poco, las opiniones son bastante dispares, ¿no? En relación a un género pues que no pasa de moda, pero realmente es un género pues que tiene su público y gente que lo desprecia, obviamente. Y vamos a pasar ya pues con el final del programa de hoy, que son las recomendaciones de la semana. Bueno, chicos, ya vamos a acabar el podcast de hoy, que se nos ha alargado una pasada. Habíamos hablado de que queríamos hacerlo en hora y media, pero realmente se nos va muchísimo la olla, así que espero que os estéis entreteniendo bastante con estas casi 2 horas de primer podcast de la segunda temporada. Eso de que teníamos las pilas cargadas, me parece que no sé qué marca son, de los chinos no es. Así que, ¿qué tenemos para recomendaciones de la semana? Dani, ¿tú qué recomiendas para este finde?
Pues, sobre videojuegos he visto una página, la Zavi, que venden, creo que por 33 euros, 2 juegos. Sabes que puedes eliminar juegos.
Y los compras por parejas a 30 pavos.
Sí. Mira, así guay. Que yo lo miraría, ¿eh?
¿Di la página?
Zavi. Sí.
Creo que la conocemos todos y yo la odio por problemas personales que ya comentaremos en el siguiente programa. Ya veremos. Snide, ¿tú qué comentas en cuanto a recomendaciones de la semana?
La recomendación de la semana, pues por ejemplo, la oferta de Steam. Hay una bastante interesante, que sería pillar el nuevo el Star Wars Knight, si os gusta, para los aficionados de esa serie, de esa saga, que está bastante bien de precio, la verdad.
¿A cuánto lo podemos encontrar?
A 9,99.
A 9,99.
Sí.
Sir Iron.
Bueno, yo, los que me conozcáis, o bueno, no me conocéis, lo digo, soy bastante fan de Game, aunque haya una estirpe entera diciendo bueno, pero bueno, yo quería comentar que, al igual que he estado comentando el Saints, está a creo que unos 26 euros, ¿vale? También, no sé, dentro de una semana, que no es este fin, saldría Pokémon, la edición negra o la blanca, a unos 37, y precios bastante económicos.
O sea, que
para mi parecer.
Para la gente que, obviamente, sabemos que nos está escuchando desde Latinoamérica, un montón de gente,
sí.
Vamos a decir que, bueno, es game.es y Zavis, Z-A-V-I-S, si no recuerdo mal, .es, las páginas en las que pues estamos comentando, en la que hay bastantes ofertas para adquirir juegos bastante baratos, ahora que, al menos aquí en España, está lloviendo de lo lindo con el tema de la crisis, que nos está ahogando bastante. Y Alice, ¿tú qué recomiendas para esta semana?
Bueno, pues yo vuelvo a Steam con su grandiosa oferta. Y a mí la que me ha llamado la atención es la oferta de The Darkness 2, que lo han rebajado de 50 euros a
12,49. No, joder.
O sea, es una rebaja bastante bestia. Y eso, si os gusta la sangre y la acción y cosas así de mafia, The Darkness 2 es un juegazo.
Sí, es un buen juego.
Es una buena opción para comprar por Steam. Y la señorita friki que estará por ahí segura en un sofá tirada boca arriba.
Yo juego, si mi ordenador no puede soportar ninguno, no puedo recomendaros. Bueno, ¿podemos? Me han hablado muy bien de Darksiders 2, con muerte.
Oh, un juegazo.
Yo quiero jugar, ese sigue estando bastante caro. Pero
sí, sí, sí.
Sí, pues eso, recomiendo ese porque me ha parecido que tiene buena pinta. No sé, bueno, por cuánto está, sé que es caro, ya está.
Hombre, yo creo que a día de hoy creo que está por 40 y no baja, me parece.
¿40?
Yo creo que sí, que todavía está por 40 pavos.
46 en PC y 61 consolas.
¡Zasca!
Pues, ¡ole!
Vamos a robar cartera. Y bueno, ya para finalizar, una recomendación para esta semana: los que hayáis estado al tanto en los juegos de survival horror y os gusten los juegos de zombies y demás, yo en el Mercata de Xbox Live Arcade he encontrado una, creo que, gran compra, aunque todavía está por 1200 Microsoft Points. Yo es que cuando pasan de 800 me tiembla la mano. Y el juego es Deadlight, es un juego de plataformas de zombies, con una historia pues sencilla de supervivencia, de un tío pues que pierde a su hija y a su mujer y demás, y los escenarios están muy bien, y bueno, la dinámica de juego es simplemente pues apartas una caja, coges un machete, le cortas la cabeza al zombie, esa caja sirve para subir a una plataforma hacia arriba para ir a otro nivel. Las alcantarillas y el subsuelo está muy bien diseñado, los entornos de exteriores también están muy bien, y para un plataformas creo que es una compra bastante acertada. La podéis encontrar, la demo la podéis encontrar ya en Xbox Live, y la verdad yo lo considero una recomendación, valga la redundancia, muy recomendable para al menos probar la demo y decidir si realmente es un juego que vale la pena. Yo pienso que sí, y para lo poco que me tomaron en el arcade de Xbox Live a la hora de comprar, pienso que es un gran juego. Y, en fin, ya nos comentaréis hacia la semana que viene por las vías de contacto ya que hemos mencionado, Facebook y Twitter, qué tenéis pensado hacer esta semana jugando. Y si alguna idea, pues la dejáis presente y nosotros vamos confeccionando para la semana siguiente la temática de charla. Así que sin más tardar, vamos a despedir el programa ya. Y no creo que vayamos a decir nada más al respecto, simplemente que, en fin, hemos vuelto, Final Boss vuelve renovado, Final Boss vuelve con nueva gente, aún queda gente por llegar, puesto que seremos bastantes más, eso es lo bueno. Y nada más, chicos, un saludo y nos vemos la semana que viene.
Hasta la próxima.
Adiós.
Venga, adiós, gente.
Hasta luego.
Hasta luego.